mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde de este lunes. Es momento de mirar a nuestra salud y una vez más tocamos a la consulta de los especialistas de Asunción Clínica. ¿Para qué? Pues hoy con una consulta, el dolor de espalda. Un dolor que es un problema común, con múltiples causas, que se suele asociar normalmente a molestias pasajeras. Pero, atención, porque hay dolores que no son tan leves, vamos a decir normales, que pueden ser signo y síntoma de algo grave. Hablamos de tumores de columna. Lo hacemos con el doctor Martín Acuña, cirujano de columna en Asunción Clínica. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, Nadia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Prestar atención a esos dolores que tenemos de espalda porque nos pueden significar algo mayor, ¿no? Algo peor.
Bueno, es muy importante, como has comenzado en la introducción a este tema, decirte que quizás la forma de presentación de este tipo de patología, que quizás es lo que vamos a hablar hoy, que es tumores de columna, es una forma de presentación que a veces se da como un dolor, una molestia, como síntoma principal. Pero lo primero que me gustaría decirte, y vamos a volver hacia el final con este mismo punto, es que es una patología sumamente infrecuente. Entonces, con este punto lo que yo te quiero decir es, que me gustaría transmitir a la gente es, ¿tengo un dolor en la cintura? ¿Es un tumor en la columna? No, la respuesta es no, es muy raro esto. Pero el síntoma con lo que se puede comenzar es con dolor. Obviamente, siempre los medios de consulta van a ser, el camino de la consulta va a ser el mismo. Voy a ir a un médico generalista, me va primero a medicar para el dolor. Si eso no cede el dolor, ya quizás comenzar con rehabilitación. Si eso, el dolor persiste, hacer algún diagnóstico por imágenes, algún estudio complementario. Y ahí sí, quizás comenzará el diagnóstico o la sospecha del diagnóstico que puede llegar a ser un tumor. Como te dije, la presentación puede ser el dolor o a veces estos tumores pueden localizarse en otra localización de la columna donde puede ya haber síntomas medulares debido a la compresión. Esa compresión medular produce síntomas que quizás aceleren o faciliten el diagnóstico, ya que quizás encienden otras alarmas en el médico y aceleran un poco la consulta. Pero así todo, me gustaría recalcar que es una patología sumamente infrecuente.
Entonces, ¿qué síntomas nos deben de preocupar? Exactamente, ¿en qué zona del cuerpo tenemos que fijar nuestra atención y qué tipo de dolores?
Son generalmente dolores de tipo mecánico, ya que un tumor en la columna lo que va a afectar es la estructura de la columna en sí. Entonces el dolor va a venir producido principalmente, o en la gran mayoría de las veces, por lo que nosotros denominamos una fractura patológica, es una fractura de la columna por un acuñamiento, un aplastamiento, debido a que esa estructura normal del hueso, que debería ser rígida y sólida, ya no lo es tanto. Entonces eso hace que la fractura colapse y eso produce un dolor. El dolor característico que nos hace sospechar de una fractura patológica es generalmente un dolor ubicado en la zona dorsal lumbar o dorso lumbar y tiene como característica la irradiación, como yo lo denomino, como en cinturón, digamos, como que te rodea el cuerpo desde atrás hacia adelante. No sé si así se ha entendido bien, pero es como una irradiación. Así como existe el dolor del ciático, existe el dolor también dorsal irradiado en las raíces dorsales. Que no se va, el dolor no se va a referir tanto hacia la pierna, pero sí como hacia los costados del cuerpo.
¿Y qué es lo que causa este tipo de tumores?
La causa, en generalmente, el tumor de columna responde principalmente a una metástasis. O sea, si uno encuentra un tumor en la columna vertebral es porque estamos hablando de, o enseguida tenemos que sospechar de la presencia de un tumor en otra parte del cuerpo. Si hablamos de un paciente femenino, lo primero que uno sospecha es un tumor de mama. Si hablamos de un paciente masculino, lo primero que uno sospecha es el tumor de próstata. Existen tumores primarios también de la columna, son más raros que las metástasis, pero existen. Y ahí sí ya entra en juego la cuestión genética propia del paciente en desarrollar este tipo de enfermedades. La localización de los primarios suele ser más cérvico-dorsal, las localizaciones de la metástasis suelen ser más dorso-lumbares. Así a grandes rasgos, te lo digo.
¿Y hay alguna manera de prevenirlo?
Totalmente. Ese es un punto clave en esta charla y me gustaría que sea lo principal que la gente se lleve, que es la prevención. Y vos me preguntás por qué, ¿cuál es la prevención?
Claro,
¿qué
¿cómo?
¿Me tengo que hacer un análisis específico para esto? No, mi consejo es que todos deberíamos hacer los análisis de rutina anuales que nos corresponden con las analíticas y después exámenes específicos según grupo etario de edad, tanto para mujeres como hombres. Por ejemplo, una mamografía anual en el caso de las mujeres, que pueda pesquisar prontamente algún tumor de mama, y en los pacientes masculinos ya mayores de 50 años, los exámenes de próstata, tanto con sangre como los exámenes específicos. Eso hace el pronto diagnóstico de alguna patología en estos órganos que nos puedan llevar a prevenir y pesquisar la enfermedad antes de llegar a la metástasis en la columna, que si quizás ese sería el cuadro más tardío.
De ahí las revisiones, ¿no? Lo importante de las revisiones.
Sí, totalmente, totalmente. Eso es la medicina preventiva, la medicina primaria, en estos casos es muy, muy importante.
Decía al inicio que son poco frecuentes. ¿Cuál es ese porcentaje y sobre todo a qué sector de la población tenemos que prestar más atención?
Sí, a ver, hay algunos antecedentes propios, hábitos del paciente, ya sea el tabaquismo, el alcoholismo, hábitos que puedan llegar a predisponer la presencia de algún, bueno, estar expuesto a algún factor que nos pueda despertar la presencia de algún tumor. Pero quizás ahí es donde uno más apuntaría con la prevención de estas enfermedades. Pero el grupo etario es un paciente entre 30 a 40 años, ya comenzar obligatoriamente con sus controles anuales, y el dolor persistente. Si tú me dices, bueno, tengo un dolor persistente, no me cede, tengo un dolor lumbar, bueno, consultemos, hagamos, aunque sea una radiografía, un estudio por imágenes que nos pueda llegar a descartar. Con respecto a este punto, uno siempre tiene ese miedo que escuchó que un vecino, un amigo, lo operaron de un tumor en la espalda y comenzó con un dolor. Y de repente yo tengo un dolor en la cintura, ¿no tendré lo mismo? Es muy raro, es muy, muy infrecuente, pero existe. Entonces, es un dolor que comenzó hace 48 horas, 24 horas, no hay por qué pensar que es un tumor. Ahora, ya es un dolor que nos lleva 2, 3 meses, estoy tomando analgésicos, no realizo ningún esfuerzo que me lo haya, no tuve ningún accidente, ningún trauma, y sigo con el dolor, bueno, consultemos, hagamos una imagen como para descartarlo.
Y una vez hecho el diagnóstico, doctor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el tratamiento?
Los tratamientos va a depender mucho del tipo de tumor y del tipo de localización que tenga. Si es un tumor primario benigno, es muy probable que el diagnóstico sea una biopsia, tener el diagnóstico, confirmar el diagnóstico primario y listo, no va a requerir mucho más que eso. Ahora, si ya es un diagnóstico de un tumor que es una metástasis, que es un tumor que es de características malignas, ya entra en juego un tratamiento multidisciplinario. Ya hay que trabajar con el oncólogo, con el médico clínico, como para abordar la patología desde varios aspectos. Y referente propio a lo mío, a lo que es la columna, la cirugía de columna en estos cuadros puede llegar a estar presente en los tumores que traen una alteración de la estabilidad de la columna. Esa es la palabra clave, la estabilidad. La columna por sí, en una persona sana, es estable. Si debido a un tumor esta estabilidad se ve alterada, es ahí donde entra en juego la cirugía como para devolverle la estabilidad. Es muy importante aclarar que no es una cirugía curativa, eso es una cirugía que en todo caso va a tratar algún síntoma y alguna complicación, pero no lo vamos a curar nosotros desde nuestro lado. Esto es una patología multidisciplinaria que el tratamiento apuntado hacia el tumor debe estar encarado desde el punto de vista oncológico, la especialidad de oncología.
Lo que tenemos claro, doctor, es que nos sentimos seguros en las manos de los especialistas de Asunción Clínica y sobre todo si nos operamos con las manos del cirujano de columna, doctor Martín Acuña. En caso de necesitarlo, ¿dónde podemos acudir a su consulta si es que tenemos dudas, si es que tenemos alguno de estos síntomas?
Yo voy a estar presente siempre aquí en la consulta de la Clínica Asunción, del consultorio Velate, y ante cualquier urgencia, duda, no duden en consultar. Esto es muy importante, la prevención, la atención en forma primaria, y siempre a disposición de lo que necesite, de lo que necesite la gente. Yo sé que es una patología que a veces asusta mucho, entonces a veces la consulta con el especialista es importante. Es una patología, es un diagnóstico que a veces aporta mucho miedo y el paciente se suele asustar. A veces la consulta va a ir apuntada a tratar de calmar esa ansiedad, ese miedo, y como te dije recién, aquí en la Clínica Asunción contamos con todas las herramientas y los medios como para tratar este tipo de enfermedad y poder dar una solución definitiva, y que es lo más importante en estos cuadros.
Siempre nos ponemos en manos de los profesionales de Asunción Clínica. En esta ocasión salimos de la consulta del doctor Martín Acuña, cirujano de columna, que siempre pues nos ayuda, ¿no?, en esas intervenciones. Y lo hacemos satisfechos, doctor, y con muchas dudas resueltas. Pero lo dicho, si tenemos alguna pregunta, podemos acudir donde usted para que nos la resuelva. Doctor Martín Acuña, ha sido un placer. Gracias y hasta la próxima semana, como siempre. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes por el momento, por el tiempo, y para lo que necesiten, aquí siempre estaremos. Adiós. Agur.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco insight.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues sobre salud vamos a seguir hablando. Este mediodía vamos a poner la mirada en el Alzheimer. 14.400 personas padecen esta enfermedad en Guipúzcoa. Por esta razón, la asociación AFAGI ha puesto en marcha su campaña de sensibilización para el Día Mundial del Alzheimer. El próximo 21 de septiembre tenemos una fecha, una cita marcada en el calendario. Bajo el lema Juntas y Juntos Somos Más Fuertes, la Bahía de la Concha volverá a convertirse en una cadena humana solidaria. solidaria. Es la decimoprimera cadena solidaria que promueve la Asociación Guipuzcoana para sensibilizar sobre el Alzheimer. De esta manera, el día 21 a las 12 del mediodía en la barandilla de la playa, frente a la Plaza Cervantes, arrancará así una de las principales actividades que ha organizado AFAGI para esta ocasión. Vamos a conocer más con su presidente, Iñaki Olalde. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, Iñaki,
buenas tardes.
Tres décadas de trabajo. Si echamos la vista atrás, ¿cómo han mejorado las cosas? ¿Qué balance haces?
Bueno, el balance es que lo que surge como una necesidad de 1991 de familias que necesitaban apoyarse unos a otros por el desconocimiento que había de la enfermedad y de la evolución de la misma, hoy, 33 años después, podemos decir que tenemos una parte del recorrido hecho, pero todavía nos falta mucho, nos falta muchísimo.
¿Y en qué punto?
Y por eso es el...
Sí, están ahora las cosas. ¿En qué punto están ahora esas investigaciones, ese trabajo que también ofrece la asociación?
Bueno, nosotros no damos tratamiento farmacológico, pues no existe, ¿no? Los centros de investigación creo que están haciendo una buena labor en avanzar en la investigación de posibles soluciones y dónde viene la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, sí quería comentar también lo de las 14.400 personas de Guipúzcoa. No existe un censo, pero sí utilizamos valores de estadísticos de un porcentaje sobre personas mayores de 65 años, ¿no? Y aquí puede haber desde personas que estén sin tener un diagnóstico hasta personas en fases avanzadas de la enfermedad, lo que hace que sí, que la media sea un 8,5% de las personas mayores de 65 años. Uh-huh. Y respecto al lema, juntos, juntas somos más fuertes, con este lema lo que queremos es llamar la atención de la sociedad guipuzcoana, que sea más solidaria con las personas que padecen la enfermedad, que no miren hacia un lado. Si tenemos un familiar o un conocido con demencia o Alzheimer, que le ofrezca su ayuda y le apoye en el proceso de la enfermedad, ¿no? Por otro lado, también pedimos a las instituciones y a los organismos públicos el mensaje que necesitamos que nos sigan apoyando en nuestra labor de convertir el objetivo de la solución del Alzheimer como uno entre todos, ¿no? Y trabajar conjuntamente en lo que ahora se puede hacer, que es mejorar la calidad de la vida de las personas enfermas y los cuidadores. Y en eso estamos.
Hay mucho camino todavía por delante, pero como decías, Iñaki, se ha hecho mucho hasta ahora. Y ahora nos queda ese día 21 de septiembre, Día Mundial, y tenemos una cadena humana solidaria a la que podernos sumar, ¿no? ¿Qué se ha organizado exactamente? ¿Qué vamos a ver allí?
Bueno, nosotros lo que llevamos todo este mes organizando desde charlas abiertas al público, que mañana es en Oñati, en la Casa de Cultura y Pasau, o el día 3 de octubre, perdón, en Motrico, que son charlas que es un poco convivir con el Alzheimer. Nosotros podemos explicar, hay otro tipo de asociaciones, otro tipo de fundaciones que explican mejor lo que es la investigación. Nosotros lo que explicamos es lo que es convivir con el Alzheimer, con una persona diagnosticada con Alzheimer, ¿no? Y hemos organizado primero esas charlas y luego tenemos mesas informativas en todo el mes, pues en Arrasate, en Pasai Donibane, Rentería, Orio, Irún, Motrico, Zarautz, Ordizia, Donostia, por todo Guipúzcoa. Y el acto principal suele ser la cadena humana solidaria, que en el cual invitamos a toda la sociedad guipuzcoana para visibilizar un poco la enfermedad, romper ese estigma de que existe sobre ciertas enfermedades como las demencias. Ese es nuestro objetivo.
¿Y cómo nos podemos apuntar si queremos participar en esas charlas, mesas, bueno, en la propia cadena? ¿Qué podemos hacer?
No, es tranquila, es asistir y hasta las charlas son abiertas al público sin ningún tipo de... no tiene ningún tipo de costo, no se pagan entrar en nada, y lo otro es asistir y aparecer allí. Y cualquiera que tenga un familiar conocido con un deterioro cognitivo, con Alzheimer, nosotros, aunque nuestra sede central está en San Sebastián, tenemos delegaciones en Arrasate, en Eibar, en Irún, en Ordizia, en Tolosa, en Zarautz, en Oñati, tenemos bastante capilaridad. cualquier día nos pueden, cualquier duda, consulta, la pueden hacer llamando al número de AFAG, que es el 943-297918, o a través del correo electrónico afagi@afagi.es, que mediante una cita previa les atenderemos gustosamente.
Y en afagi.eu, que encontramos justamente pues todas estas actividades que se han organizado
todas
en torno al próximo día 21, Día Mundial del Alzheimer. ¿Y cómo es justamente? Cuéntanos, ¿cómo es justamente ese trabajo que hace AFAGI, ese apoyo que da a los familiares, a los cuidadores, a las cuidadoras, a personas que tienen a su cargo a una persona con esta enfermedad?
Sí, pues principalmente cuatro actividades principales, ¿no? Que son, primero, un apoyo psicosocial a las personas que cuando tienes un diagnóstico de una enfermedad, de una demencia, que te dicen que tu padre, tu madre, tu hermano tiene Alzheimer, es un shock duro y hay cosas que rompen, cosas que hay que cambiar, que hay que mover. Entonces hay un apoyo psicosocial y un apoyo psicológico de personas profesionales que tenemos en la asociación. Y luego, después de unas valoraciones del enfermo, pues tenemos unos talleres de estimulación cognitiva, ¿no? Que tienen diferentes, a lo largo de año, diferentes actividades, música, cuadernos de memoria, etcétera, etcétera. Y luego hacemos lo que nosotros llamamos una formación llamada SAINDU en diferentes fases, que es una formación a los cuidadores y a los familiares de las personas. Esas son principalmente las actividades. Luego tenemos convivencias, pues algunas excursiones, cosas así también, pero las cuatro actividades principales son esas.
Decías y mencionabas en la última ese apoyo que también hay que dar al cuidador y a la cuidadora, que no nos podemos olvidar de ellos, ¿no? Que en una situación así, cuando tenemos un diagnóstico cercano, también hay que cuidar a aquellas personas que cuidan, ¿no?
Sí, evidentemente. Al final, el enfermo es el enfermo y el enfermo es el que, obviamente, el que más sufre. Pero cuando hay un diagnóstico de una enfermedad degenerativa o una demencia como el Alzheimer, varían un poco todos los equilibrios que hay en la familia. Entonces entendemos que por cada enfermo hay tres o cuatro familiares involucrados en el cuidado. Y una persona en fase leve es un poco autónoma, pero ya cuando pasa a una fase moderada o avanzada son 365 días, 24 horas. Uh-huh. No hay tregua. Y así también, aquí también tengo que decir que en el 85-90% son las mujeres de las que cuidan a los enfermos del Alzheimer. Ahí hay un largo camino que recorrer. Necesitamos estructuras que con las actuales y la evolución que va a llevar la enfermedad no van a dar abasto a todo. Y el cuidador y el cuidador familiar, sobre todo, juega un papel importante.
Cuidemos al cuidador, también a los enfermos. Lo hacen también desde AFAGI, como siempre, la Asociación de Guipuzcoana. Iñaki Olalde, su presidente, nos vamos a sumar a esta cadena humana solidaria que tendrá lugar en San Sebastián, en esa barandilla de la Concha, el próximo día 21. Y seguiremos animando y apoyándonos. Gracias.
Pues muchísimas gracias por darnos su apoyo y darnos visibilidad a esta enfermedad. Muchísimas gracias y buenas tardes.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y y 31 minutos de la tarde, arrancamos así con la tertulia deportiva y lo hacemos saludando a nuestros dos principales compañeros, Mauri Yáquez y Óscar y Medio. ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, Naya, ¿qué
Hola.
Tal?
Muy buenas, un saludo a todos,
dices,
¿qué tal?
Dices grande por peso, ¿no? Lo mío
sí,
grande por
sí.
peso,
más dicho. Que nada porque vas a continuar ganando, además, porque como sé que estás en un restaurante estupendo de San Sebastián, pues yo ya, oye, yo ya me avanzo y ya me adelanto a lo que vas a bueno, pesar.
Naya, ante todo, felicidades, ¿eh?
¿Por qué?
Hombre, ¿qué ha pasado? Naya, estás
vale,
lentita.
Vale.
Y Óscar, felicítale a Naya, felicítale.
Estoy de lunes, estoy de lunes.
Yo le felicito lo que haga falta. No
¿Que
sé
San
por
Juan
qué.
Darra.
Que soy San Juan Darra.
Ah, vale,
y claro,
vale,
estamos enhorabuena, Darra. Efectivamente.
Enhorabuena, entonces, sí, señor.
Es del equipo de enfrente, como digo yo, el equipo de enfrente. Cago en la leche.
Ay, tenemos bonitas vistas, también es verdad. Pero
sí,
somos
sí,
un gran
que,
equipo.
Ya sabes que San Pedro, ya sabes que San Juan es el pueblo que mejores vistas tiene. Enfrente San Pedro, te lo he dicho siempre.
Sí. Pero como tú eres muy grande y te gusta comer bien, tú sabes que los mejores restaurantes están en San Juan.
Está bueno. Como dicen los argentinos, está bueno.
Está riquísimo y también nos atienden. No sé si comió o no comió, pero José Ángel Peñazal, idea.
Guardión, ¿qué tal?
Hombre, Peñita.
Compañeros, ¿qué tal?
Pues aquí. Hola, Peña. Peñita. Muy buenas.
Sin comer, pero muy, muy contento. Joder, ha sido un fin de semana muy bueno.
¿Ha ganado Plencia así? ¿Ha ganado Plencia alguna bandera? ¿O
no, pero bueno, ha ganado uno de barrica el circuito saudí. Bueno, una vizcaína ha roto todos los récords sabidos por haber. Solo ha faltado el de
eso
la Concha,
sí.
que también lo tiene sí. él. Entonces, bueno, joder.
Solo vamos. Faltaba.
A mí me
solo
gusta
faltaba.
El pellizquito de Ram. El
sí,
pellizquito.
Sí, sí, ¿verdad?
Sí.
22 millones en tres días.
¿Qué os parece?
Indecente. Eso es indecente.
¿Cómo?
Madre mía.
¿Cómo? Dice, como dice...
Sí,
no,
sí,
pues,
sí, como lo has oído, Óscar, pues, como lo has oído.
A ver, pero no es solo en madre tres mía. Días, ¿eh? Se lleva pues, como vencedor del torneo de Chicago, pues madre un mía. Buen casi 3 millones, uh-huh. y el resto, pues por ser el ganador del circuito saudí de golf.
Pues a ver qué le parece a Roberto Arrillaga.
Al margen de lo que ha ido sacando todos en los anteriores torneos, en los que no se ha bajado el décimo puesto.
Que está
es
con
que
nosotros.
Lo invierta por aquí.
Sí.
Muy buena, Robert.
Hola.
¿Qué pues, tal?
Hola, Robert. Muy bien. Buenas.
No sé qué tiene que ver el torneo de Chicago con el circuito saudí, pero ahí que va.
Como que forma parte del circuito saudí, Robert.
Ah, sí, no sabía yo.
¿Por?
Porque no sabía, porque
ah,
los conocía principalmente.
Venías con algo y tal. Ah, no, vale.
Ostras,
vale.
Los de Chicago, cómo sí. han desafiado al PGA.
Bueno, no, hay alguno más en Estados Unidos también, ¿eh? O sea que no ha sido
pues
el único.
Y hay
sí.
pasta, no solo...
Sí,
bueno.
sí, pero bueno...
Bueno, eso es que le ha cogido el truco ya, ¿no?
No, este sí, la verdad es que la temporada dentro de Live Golf ha sido muy buena, ya digo, ¿eh? Ha acabado todos los torneos entre los 10 primeros, alguno que se tuvo que retirar por problemas en el pie. Claro, le ha faltado pues brillar más en los grandes, salvo en el Open británico, y luego pues el no estar en el circuito americano, en la PGA ni en el europeo, te hace no sumar puntos para el ranking mundial y eso pues también te desluce
pues
un poco, pero
a mi juicio tiene una cabeza y una mentalidad impresionante, porque pensaba que se iba a caer después de los Juegos Olímpicos.
No.
Pero
no,
si se ha recuperado con 22 milloncejos, oye...
Sí,
pues
sí. No, ahora el problema, ya sabéis cuál es, que él quiere jugar la Ryder Cup, claro, y Europa también quiere que juegue
no
la
sabe
Ryder
dónde
Cup,
meterlos.
Pero para eso tiene que jugar tres torneos más del circuito europeo, el que él se ha inscrito en el Open de España, en el de Valderrama y en otro torneo británico, pero en teoría para poder jugarlos debe de hacer frente a una serie de multas, tal, no sé qué, él dice que no quiere pagar las multas. Y el caso es que ahí está ese tira y afloja. Vamos, es un sinsentido que no haya
está
acuerdo.
Está diciendo que le paguen la multa a la Ryder Cup Europa, ¿no?
Pues eso,
venga,
eso.
No sé. Iros.
Pero bueno, que estamos hablando ahora mucho de John Ram, porque es uno de los nuestros decanos, pero estas cifras en el deporte, no sé si tanto, pero no hay que irse muy lejos para ver futbolistas que ganan una millonada y a la que nadie le
hay que irse al mismo sitio. Hay
sí,
que irse
también,
al mismo
también,
sitio.
Correcto, también, sí.
¿Al
sí,
verde,
sí, sí.
quieres decir?
No, no a Arabia.
Claro, sí.
Oye,
sí
habrá
sí.
que montar una radio ahí en Qatar.
Oye, pues esa
Oye, igual pues no es buen negocio.
¿Qué sí. queréis que os diga? que el negocio no está aquí, joder. No,
¿tú qué tal te manejas en lenguas?
En la lengua me gusta rebozada. Sí. Rebozada está muy rica.
Me imaginaba.
También en salsitas, esa salsita de cebolla también. La lengua, ya sabes que soy de casquería a tope, casquería. Sí.
Bueno, pues que me he desviado, como me decía Mauri, a ver por qué estaba yo contento. A ver si
es
había
que estás desviado de serie, tu Peña. Sí, estás un poco desviado. Sí, sí, sí.
Bueno, desviada también está un poco la Real con este último resultado. Toma. No sé, la vez, pero toma. Por lo menos el Atleti nos ha dado una alegría este fin de semana.
Menos mal que eres de la Real, Naya, gracias.
Oye,
menos
pero tengo que decir la verdad, ¿qué quieres que te diga? Naya,
menos mal.
Venga por otra, Mauri.
Naya Capote, gracias. Gracias, Naya.
Bueno, pues vamos a hablar de las enhorabuenas que tenemos que dar por lo menos el Athletic, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pero hemos dado bien las enhorabuenas al mundo del remo, a la Erreka,
a todo. Sí, sí,
a Bobby Calla, el pésame a la Libia.
A ti también
Libia.
Por venir.
Sí, vale. Oye,
no,
Mauri.
¿El pésame a la Libia por qué? No entiendo el pésame a la Libia.
Por el descenso, ¿no?
La Libia está muy por encima de los resultados, Peña. Por favor, bueno, la Libia es una religión.
Ah, bueno, que no queríais bogar en la Liga Euskolabel, sin más.
No, la Libia está en un momento de transición, que estamos sacando chavales, y bueno, lo que pasó el fin de semana estaba dentro de lo previsible, quizá no tan mal el sábado, pero ya sabemos que en ese mar bravo de Bermeo, aparte con ese campo a través que se dice que es muy peligroso para los remeros, tal, pues entonces pasó lo que tenía que pasar, no con tantas diferencias, o sea, sinceramente no esperábamos que el sábado ya pues estaba todo absolutamente dilucidado para San Pedro. Y bueno, pues nada, a seguir trabajando con los chavales, y es lo que hay en este momento.
Pero escúchame, le escuché también a un remero diciendo que, bueno, que poco menos que había un complot contra San Pedro para que no siguiese en la liga.
Bueno, el tema de Cristian Garma, ya lo conocéis lo que pasó. El tema de Cristian Garma ha sido absolutamente lamentable la cacería que ha sufrido este chico. O sea, Cristian Garma lo incorporamos como patrón. Hubo un chivatazo de un sinvergüenza, que no quiero dar su nombre, que bueno, pues empezó a decir que este chico pues andaba descarriado, que no sé qué, que tenía ciertas adicciones, tal. Entonces, claro, la Liga CT lo que hizo, para ir de guay, en Guetaria, hizo pasar, o sea, para no ir descaradamente a por Garma, encima no fueron ni valientes, hicieron pasar el antidoping a los cuatro patrones. O sea, algo que nunca había pasado, imaginaros, pasar un antidoping, un patrón que no rema, o sea, es absolutamente ridículo. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues que, lamentablemente, Garma dio positivo. O sea, esto no ha trascendido, pero la realidad es que Cristian Garma dio positivo en el antidoping de Guetaria, y por tanto el San Pedro le apartó, pero ha sido el remero que habló ayer, habló absolutamente cargado de razón.
Pero bueno, independientemente... Mauri, en todo caso será el problema del deportista,
déjame terminar,
que no se
terminar.
Cuida.
Déjame terminar, que lo iba a decir ahora, que el comportamiento de Cristian Garma estaba alejado de un comportamiento de un deportista profesional, pero ha habido cacería, una cacería del ACT lamentable, y no ha tenido la valentía, ni siquiera ha tenido la valentía de sacar un comunicado diciendo que había dado antidoping Cristian Garma.
¿Pero la cacería es contra Cristian Garma o contra San Pedro?
Pues la cacería es contra todos, o sea que...
Pero entonces ya es caza de brujas.
Sí. Vamos a ver.
Ahora sí, pero ¿molesta San Pedro en la Liga Euskolabel? Es que yo o sea, todo esto que has contado, sí, la noticia ya sabemos por abajo, pero me sorprendió lo de que, lo que daba a entender de que la Liga Euskolabel, la Liga CT, no quería a San Pedro. Y ahí sé por qué, ¿eh?
No, eso ya está dentro de la calentura de las declaraciones de ayer, vale. Pero el tema ha sido muy triste porque, vamos a ver, es que canta la vista. ¿Dónde se ha visto que un patrón pase antidoping? O sea, esto es ridículo. Y repito, que si verdaderamente quieres ir a por Cristian Garma, dile que pase el solo el antidoping. O sea, no quieras enmascararlo con que pasen los cuatro patrones el antidoping, ¿entendéis? O sea, me parece de locos, pero bueno, en fin, el comportamiento deportivo de San Pedro, pues eso, ha merecido el descenso, bastante que salvó el descenso directo, pero bueno, es una época de transición y de trabajar mucho con chavales, y pues a ver si ascendemos. Pero os digo una cosa, está siempre el tema de ser cola de león, o sea, ser cola de león es estar ahí último, penúltimo y tal, pues para eso prefiero estar en la RC1 y sacando chavales poco a poco, como ha hecho San Juan.
El año que viene pelearemos con la pelea en chitarra.
Eso es. Eso es, sin más.
Bueno, tenemos que mirar fuera del agua, ¿no? También. Sí. Mauri, no sé si quieres empezar tú con lo que te he dicho, y ya pasan las alegrías.
Juan, mañana.
No voy a ser. Simplemente que acaba de dar la Imanol rueda de prensa, que se cae Javi López, unas molestias musculares, no ha llegado a rotura en los isquios, se retiró del partido contra el Madrid a falta de 12 minutos, y acaba de confirmar Imanol en rueda de prensa, todavía no hay convocatoria oficial, pero que Javi López es baja, por tanto, ahí en Muñoz titular, y luego, pues poco que decir, en dos minutos lo resumo, es decir, una Real Sociedad que en el capítulo deportivo pues mereció ganar, porque antes del gol del Madrid tiene tres palos que a nada que hubiera entrado cualquiera de los tres el partido cambiaba. O sea, de locos, la ineficacia de la sociedad de cara al marco rival ya es, vamos, de ir a Mondragón todos ahí con camisa de fuerza. Y luego está el tema del arbitraje. Es el tema del arbitraje. A mí el segundo penalti me parece una vergüenza, porque vamos a ver, Vinicius hace su jugada, hace el pase atrás y luego viene con la inercia Aramburu y le pisa, que es un pisotón bastante tenue además. O sea, es que a lo que voy, que este reglamento del fútbol por primera vez, y Manol cargó contra los árbitros, dijo que se están cargando el fútbol. O sea, es que la acción de Aramburu no permite una mejor acción de Vinicius.
No impide.
O sea, entonces, Vinicius ya había hecho su jugada y, como se diría técnicamente, el pisotón de Aramburu no tiene ninguna incidencia en la jugada de Vinicius. Y va el tío, el típico listo, que ya lo conocen en Bilbao, Hernández, que estaba en el VAR, sí, pues le llama al VAR,
es que
a Munuera. Y claro, si te ponen la imagen congelada, claro, de los tacos de Aramburu encima de la bota de Vinicius, pues pitan penalti. No, pero es absolutamente vergonzoso.
Es que, pero además a mí me parece más grave porque, efectivamente, la jugada ya está finalizada, quiero decir, en cuanto a Vinicius. Y lo que podía haber interpretado es que hay una agresión, imagínate. Y entonces, vale, pues bueno, pues entonces sí tendría un pase, pero es que encima dice, no, sin amarilla, penalti. O sea, sí, yo sí. No entiendo muy bien a qué se metió en ese fregado una vez más la sala Bor. O sea,
sí, claro, que es de loco. El actual arbitraje es de loco. Aparte que hay una jugada exactamente igual la temporada pasada de Mikel Oyarzabal, que le pisan a Oyarzabal cuando ya, digamos, el balón no está en juego, y aquella no pitaron penaltis. Es una locura todo, una locura.
Mauri, ¿me dejas picarte?
Sí.
Sí, sí.
¿Qué es eso? Vale.
Ya me callo.
No, te estaba haciendo un Vinicius, hombre.
Que me da la vasculitis otra vez,
No, te estaba haciendo un Vinicius.
¿Qué os parece
que
a vosotros?
Mal.
¿El qué?
No, digo esa jugada, no, digo para que no
nos... Ah, la jugada.
Sí.
No, a mí no me parece penalti. No me parece penalti. También creo que es intrascendente en el resultado y que la Real perdió porque falló muchísimo. Pero es verdad que no, para mí no es penalti. No es penalti.
Pero Óscar, con 0-1 todavía estaba vivo el partido. Podía haber empatado.
Sí. Bueno, era podía haber empatado después. Sí.
No, y luego perdonadme, pero... ya. No quiero emplearme con este tipejo ni 20 segundos. Vamos a ver, volvemos al tema del famoso racismo de Vinicius. Vamos a ver, que la gente no le pita a Vinicius por racista, que le pita por tonto. Es que es tonto Vinicius. ¿A qué viene meter el gol y poner el, como mira, Arrillaga, me lo has dejado votando, hacer el a la grada?
Chaval, eres tonto.
Ah, perdona, no te había
pillado. Ya te ha costado, Mauri, perdona.
Pues, No te había pillado por ahí, mira.
Pero
por
si
eso
te
digo
lo he dicho
que,
dos veces.
O sea, ya, pero es que yo estoy con el carril puesto ahí. No, había interpretado a Arrillaga que no me calentase, pero que me diera
no
me calentara.
No, te he ido a calentar un poco más.
No, pero es de loco. Lo de Vinicius es de loco. Y luego me da rabia porque se le espeta a Ancelotti en la rueda de prensa sobre Vinicius y el tío se va por las ramas. Como dice, no sé qué contestó.
Pero ahí qué va a hacer.
Chico. Ya, no, puedes decir que el comportamiento de Vinicius está totalmente contrario a lo que se
Tienes que lavar, lávalo dentro.
Y sobre todo porque yo creo que Ancelotti ya la ha dado por perdido dentro. O sea, me refiero, ya sabe que eso va con él y que no, por mucho que le peguen toñejas y le digan que no tiene que hacer eso, que se tiene que comportar de otra manera, yo creo que este chaval, pues no, bueno, no sé si con el paso de los años, pero la batalla de momento es perdida y por eso, ¿qué va a hacer? Defenderle como pueda a su jugador.
Vamos. Sí, pero yo sí que creo que Ancelotti es un entrenador que está por encima de esas cosas y que sí que debía darle un toque de atención otra vez en sala de prensa. Yo creo que sí. Quizá otro no tiene, bueno, pues la capacidad, ¿no? Pero es que este hombre...
Pero ya se lo ha dado, Óscar.
Sí.
Yo creo que por eso dice, ya, pero dice, o sea, a ver, al final lo que va a hacer es provocar un enfrentamiento interno con un chaval que no va por ahí, que yo necesito que por encima de todo juegue. Entonces, no sé.
Bueno, vale, pues entonces...
Sería recomendable, estoy de acuerdo. Sí.
Claro, si Ancelotti lo que quiere es que por encima de todo juegue, me parece muy bien, pero tendrá que acostumbrarse a que le van a pitar en todos los campos de fútbol.
Sí.
Y cosas peores, claro, porque una cosa lleva a otra, que ese es el problema.
Sí. Oye, por cierto, un tema anecdótico, Mauri. Yo estuve defendiendo aquí ante nuestro compañero Álvaro Rubio que me gustaba mucho la camiseta de la Real. En vivo, en el partido, me pareció un desacierto.
O sea,
un desacierto. Con el pantalón blanco, sí, pero bueno.
Peña, marketing puro, es que ya, no merece la pena ni entrar.
Ya,
marketing
sin el pantalón
puro.
Me gustaba y el gesto ahí achillida, pero el guiño, pero sí. Con el pantalón blanco y eso.
No pegaba ni con cola.
Blanco por delante azul, va.
No pegaba ni con cola con el pantalón blanco, estoy de acuerdo, pero te repito, marketing.
Que sí, pero era simplemente que yo...
Yo de los colores lo llevo fatal, ¿eh?
Sí.
Yo lo de los colores limitada. De los equipos, no puedo con
edición ello. Limitada, pues la gente se las llevará como churro, la edición limitada, creo que sacaron 2.000 camisetas. Sí.
Es que soy muy clásico para eso. O sea...
Sí, bueno, y perdonadme que me ha venido una cosa, solo 30 segundos, pues lamentar la muerte de un seguidor de la Real, pues en los aledaños. Me dicen que era además un hombre que iba con muletas, o sea, pues no, se cayó por las escaleras el hombre, y se ha abierto la cabeza. O sea, lamentable, increíble, o sea, es un hombre que va con toda su ilusión a ver el partido contra el Madrid, pues no sé si no han esclarecido los hechos, pero a mí lo que me han comentado es que se ve que testigos presenciales la habían visto previamente con muletas y tal, pues se fue escaleras abajo y se ha fallecido. Pues increíble.
Sí,
o sea.
Pues sí. Simplemente eso, un vecino de guía.
Un vecino de guía, me dicen, del barrio de unos tierra de guía, 57 años. Bueno, pues ya está, por mi parte se ha acabado.
No, cuando eso está por encima de cualquier cosa, sí. Pero volviendo al deporte, simplemente nota positiva, ayer Athletic bien, 2-3 con uno menos. Sí, apurado, pero la primera parte muy superior. En la segunda, la expulsión de Jaureguizar complicó un poco las cosas. Cuando se le echaba encima la Unión Deportiva de Las Palmas, marcaba el 1-3 el Atleti, pero otra vez se acercaba el conjunto canario. Pero bueno, tres puntitos que salen de maravilla para volver a situar al Atleti en la zona media-alta de la clasificación. Y eso sí, en el debe, el guardameta, Julen Agirrezabala, que sí sacó un par de ellas buenas, pero que luego también yo creo que se comió los dos goles. Y ahora, igual que la Real, jornada intersemanal el jueves en Leganés.
¿Qué esperaremos? ¿Y Robert?
Pues a la vez ni bien ni mal, ni mal ni bien.
Todo lo contrario.
Es que, no sé, tiras, si el Alavés tira 19 tiros a puerta a domicilio, es que es un buen partido, ¿no? Has llegado, ¿no? Has conseguido. Pero claro, es que el equipo concedió 3 goles, y uno de ellos con errores graves atrás, ¿no? Y parecía que con el parón iban a mejorar ciertas cosas y tal, pero bueno, ¿qué quiere decir? Pues bueno, que está todo muy igualado y que tú piensas que estás bien, que puedes ir a jugar al Español y plantearle el partido y si lo planteas, pero coges y te vienes con 0 puntos y con una sensación de que has cometido errores, etcétera, ¿no? Bueno, lo mejor es que debutó Joan Jordán y debutó Mourinho y los dos dieron muy buenas sensaciones. Y esto pues hace que Luis García Plaza cada día tenga más difícil hacer un 11.
Yeah.
Yo creo que fue un poco arriesgado a la hora de ir a jugar a Montjuic, o sea, al el Español Stadium este. Pero bueno, yo creo que tiene mimbres para poder hacer una temporada tranquila, a pesar de que no va a haber tres equipos tan fácil como el año pasado en la parte baja de la tabla clasificatoria.
Oye, vamos a acabar con la nota positiva de Eibar también, Óscar, en este último minuto.
Colíder.
Sí, colíder, invicto, no ha perdido ningún partido en las 5 jornadas, ha ganado 2 últimos. Es verdad que sin mucho brillo, ninguno de los dos. Pero con mucho oficio, hizo un gol, prácticamente ha maniatado a los rivales en estos últimos partidos sin conceder prácticamente nada. Yo le veo un equipo muy sólido y, bueno, después de toda la revolución que ha habido en la plantilla, con una plantilla prácticamente nueva, la buena noticia es que parece que hay equipo, pues por lo menos para pelear arriba otra vez, ¿no?
Venga,
y me quedo más tranquilo si a John Brown también le fastidia pagar multas, ¿no? Porque pensaba que era a mí solo.
Oye, que continúe así. José Ángel Peña, Zalvidea, Mauri Díaz, Óscar Imedi, Roberto Arrillaga, un placer, compañeros.
Agur.
Euskadi.
Estar informado.
Dos menos 10 de la tarde, Bilbao multa desde hoy con hasta 200 euros a los coches más contaminantes. Es un paso más en la zona de bajas emisiones. Sanciones que entran hoy en vigor para evitar que los vehículos más antiguos entren al centro de la ciudad. Zona de bajas emisiones que estará activa desde las 8 de la mañana entre semana. Multas, oye, que a algunos todavía les ha pillado por sorpresa.
Música.
Me quiero comprar un coche, pero no tengo el carnet.
Pues a algunos no les va a quedar más remedio que comprarse un nuevo coche para poder entrar en esta nueva zona. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en esta semana, que arranca con novedades para quienes tengan vehículo y entren en el centro de la capital vizcaína. Ahora llega el momento crucial, las multas. Hasta ahora hemos tenido un periodo de adaptación, pero quien no cumpla con la norma, desde hoy podrá recibir sanciones de hasta 200 euros. José Luis Martín, compañero, este lunes además se ha hecho balance ya de esos primeros tres meses, ¿no?, de adaptación de los que hablamos.
Así es, el 15 de junio fue el día en el que entró en vigor esta ordenanza que se aprobó en diciembre del año pasado, que tenía que haber entrado en vigor, por cierto, a lo largo del 2023. Pero bueno, el caso es que si estos tres meses se han saldado con más de 1.000 cartas informativas enviadas a los infractores más recurrentes, ha explicado la concejala de movilidad, Nora Abete, cartas informativas, como te cuento, que a partir de hoy, si se reciben, ya van a tener aparejada una multita. Así que mucho cuidado con el asunto. En cualquier caso, decía Nora Abete, que el balance de estos tres meses no puede ser más positivo.
Estoy convencida de que este periodo ha cumplido con el propósito que buscaba, que era el de familiarizarse con esta norma, conseguir una mayor concienciación de la ciudadanía sobre sus objetivos. Y como me gusta decir, se trata de convencer sin imponer. Y creo que vamos por el buen camino.
Y tiene datos para ello, para decir eso, Naya, porque claro, se ha contabilizado perfectamente cuántos coches han entrado en estos tres meses. Han sido, atención, más de 9 millones y pico de entradas y salidas de la zona de bajas emisiones en bilbaína. Corresponden, evidentemente, no a 9 millones de vehículos, sino a 4 millones y pico de vehículos, muchos de ellos también, la cuarta parte aproximadamente, vehículos pesados y otro tipo de transportes. En cualquier caso, sobre las etiquetas que tenían que entrar o no entrar, porque recordemos que no pueden entrar en esta zona aquellos vehículos sin etiqueta ambiental o que tengan la etiqueta A, y que los que tienen la etiqueta B tampoco pueden, pero de momento tienen una moratoria excepcional hasta el año que viene. Son los dos colectivos de los dos grupos de coches más contaminantes, y la verdad es que la caída de entrada de estos vehículos ha sido importante en esta zona.
Si hablamos de etiquetas, vemos que hay datos muy reveladores. Hemos visto un cambio significativo en el perfil de los vehículos que han accedido a la zona de bajas emisiones. Y el más importante es la reducción de los vehículos A o sin etiqueta. En los estudios previos hablábamos de un 14% del parque circulante. Y estamos, en estos tres meses, en un 5,6%. Por lo tanto, una disminución muy importante, ya que son los vehículos que más contaminan. Otro dato positivo es la proporción de vehículos B. En los estudios previos representaban un 34% y ahora representan un 22,1%.
Y los demás, pues lógicamente, suben. Los C no suben demasiado. La subida más importante es en los vehículos eco y cero. Los cero, que hasta ahora eran casi inéditos en el centro de la ciudad, Naya, han subido hasta ser el 4 y pico% de los vehículos que han entrado este verano en Bilbao.
Claro, hay que comprarse coche nuevo porque necesitamos etiquetas. En fin, todos tenemos que ser más sostenibles, José Luis. ¿Cómo se han tomado esto, sobre todo lo de las multas, que a alguno igual le ha pillado desprevenido en la calle?
Bueno, todavía evidentemente no han empezado a llegar. Te quiero decir que además hay un periodo de que se tramita la sanción y todo esto, pero sí que hemos querido salir a la calle a preguntar a la gente, bueno, sobre todo si se había enterado de lo, claro, de lo que pasaba a partir de hoy. Bueno, había de todo, ya sabes, esto como en botica. Santiago, por ejemplo, parece que tiene las ideas muy claras.
Sí, sí, estoy informado. Sí, de hecho ya he visto el cartel ahí mismo al entrar y tal, pero bueno, yo tengo de momento la C, o sea que tengo posibilidades de aparcar.
Vale, lo único, ¿hay una aplicación?
Pero sí, he oído, pero debe ser para los que son locales o que tienen algún comercio, o también que deben de poder compartir con algunas personas seis veces al mes o al año, no me acuerdo, pero no es mi caso, pero bueno.
¿La que entra en funcionamiento de la zona de bajas emisiones?
A mí lo que me parece bien es que se intente cada vez más el que se contamine menos, o sea, igual pues a la gente que no puede permitirse un vehículo más moderno, de que tenga esas características, pues es una putada, una palabra, pero bueno, para eso está el transporte público y creo que también se pueden beneficiar de ello.
Y veo que está informado. ¿Le parece que el Ayuntamiento ha informado correctamente de todo esto?
Sí, yo desde luego han dado bastante plazo y lo he oído en bastantes ocasiones por la radio y por la televisión.
Bueno, Santiago, como has visto, había hecho los deberes.
Sí.
Hay otros que algo sabían, pero se han enterado hace bien poquito. Por ejemplo, Lecanda, además, que no es de Bilbao y tiene que entrar lo que menos puede. De cualquier manera, esto nos contaba.
No sabía, no. Ayer la televisión vi, le digo la verdad, ayer la televisión vi a eso de las, ¿qué fue? Las 10, por el teledario, lo vi, que 200 euros que iban a tirar la multa si no llevamos la etiqueta esa o lo que sea. Mal.
Sí, llevan avisando desde el 15 de junio, sí, que estaba esto en marcha.
Bilbao, yo, por ejemplo, Bilbao no quiero ni verlo, porque aquí, entras aquí y bueno, sales a la vida. De facturaciones. Ayer dijo, la televisión dijo, que sí, pero que todavía la gente no... Que hay mucha gente que viene a preguntar y tal y cual, porque les vienen, pero que todavía no está concretado nada.
¿Usted cree que todavía debería haberse informado, sí, un poco más?
Sí, sí, sí.
Sí.
Sí,
¿y de qué
sé
manera?
Pues información, pues no lo sé. Yo dejaré un poco más de tiempo y ir informando mejor, ¿no? Digo yo.
Bueno, ya lo estamos haciendo de momento.
Exactamente, porque luego nos hemos encontrado con la gente que directamente o no tenía ni idea, hemos sido nosotros mismos los que se lo explicábamos. Bueno, ejemplo, Vanessa, sin ir más lejos.
No, no lo sabía. Sí, es de Eco, ¿no?
Sí.
Bien. O sea, ¿y no se puede ir por el medio de Bilbo?
Los que tienen la A...
Sí.
Supuestamente desde el 15 de junio está en marcha esto, pero vale, desde hoy empiezan a multar.
Pues a mí no me ha llegado, yo escucho la radio, ¿eh?
Que ha sido...
No, yo creo que no ha sido suficiente, vale, porque yo no me he enterado. Y vea, claro, te digo, conduzco todo el día, escucho la radio. No sé por qué medio ha sido.
Bueno, Juanma no era conductor, pero que tampoco, la verdad es que tenía mucha idea de lo que le estaba contando.
No, porque no suelo utilizar el coche para venir a Bilbao, pero bueno, entiendo que habrá habido un periodo informativo y a partir de ahí pues es lo que hemos decidido entre todos.
Perfecto. Lo único, el ayuntamiento ha puesto a disposición también de los usuarios, sobre todo del centro de Bilbao, una aplicación para gestionar excepciones, poder entrar de vez en cuando. Yo no sé si la conoces y qué te parece.
No la conozco. No vivo en Bilbao, entonces ya te digo, cuando vengo a Bilbao vengo en medio de transporte público habitualmente y entonces no lo conozco.
Bueno, y también, eso sí, la gente en general está a favor de la medida de que los coches más contaminantes no entren en el centro de la ciudad. Así que habrá que buscar alternativas, como por ejemplo le pasa a Dani.
Pues mira, el SEA, este es el mío, que espero de aquí, porque voy a lo del Conqui ahora, al Cachi. Espero de aquí, tira para Santurce otra vez y que me pillen.
Bueno,
llevo 23 años Santurce, y todo rollo. Lo que pasa es que yo sé que hay que ir a correo por una pegatina y había entendido como que primero van avisando, pero vamos, si por lo visto van a empezar a multar, habrá que venir en el metro.
El tema está en que esto entró en vigor el 15 de junio.
No me enteró de nada. La verdad que ahora por ti me estoy enterando ahora.
Simplemente que se ponga esa manera de...
Hombre, me parece bien y lo único a ver ahora, no sé, cuando tenga que hacer algo rápido así en Bilbao, ya verás tú para venir a Santurce en el metro. Entre una cosa y otra, no sé yo si voy a llegar a tiempo.
Bueno, Naya, la aplicación de la que hemos escuchado hablar tanto es importante, ¿eh? Sobre todo aquellas personas que tengan o tengamos coche y tenemos pensado andar por las cercanías de Bilbao, no está de más instalársela. Hay dos variedades, primero la de los residentes dentro de Bilbao, que pueden invitar a personas a acceder a Bilbao gracias a ser residentes, y luego los que no, pero tienen que entrar circunstancialmente por motivos, pues ir al médico, imagínate, o llevar al perro veterinario, o por lo que sea, hay una serie de motivos. Bueno, pues a través de esa aplicación podemos decir que mi coche va a entrar en Bilbao este día y por este motivo hay que presentar evidentemente en esa aplicación un justificante y podemos entrar sin que nos multen. Así que lo más recomendable y lo más útil, buscar APP ZBE Bilbao y tenerla en el móvil, Naya.
Nos la bajamos para poder entrar en el centro, en la zona de bajas emisiones. José Luis, gracias, que vaya bien en el coche.
Hasta
un abrazo.
Luego.
Así llegamos al volante a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.